Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. El rey se despide hoy como capitán general de los ejércitos. Los reyes, acompañados por los príncipes de Asturias, presiden esta mañana el Día de las Fuerzas Armadas en un acto que supondrá, como decimos, para don Juan Carlos, tras anunciar su abdicación, su despedida de las Fuerzas Armadas. Es la de capitán general de los ejércitos, es la competencia que le atribuye el artículo 62 de la Constitución del 78, en lo que se refiere a la vida militar. Carmen Lavalle nos cuenta cómo va a ser ese acto.
El acto central de los 271 organizados estos últimos días con motivo de la celebración hoy del Día de las Fuerzas Armadas se celebrará en Madrid y estará presidido por los reyes y los príncipes de Asturias en su primer acto conjunto tras el anuncio de abdicación el pasado lunes. Será este mediodía en la Plaza de la Lealtad y la rendición de honores correrá a cargo de una compañía de la Guardia Real. Después será el desfile en el que participará un batallón mixto compuesto por compañías de los ejércitos de tierra, aire y de la Armada, además de la Guardia Civil y la Guardia Real. En total, unos 500 efectivos intervendrán en esta parada militar, en un acto en el que harán reaparición tras varios años de ausencia los aviones de la Patrulla Águila del Ejército del Aire en el 75 aniversario de su creación. Después, don Juan Carlos y doña Sofía y don Felipe y doña Leticia se trasladarán al Palacio Real, donde ofrecerán una recepción, y antes, en torno a las 10 de esta mañana, se celebrará un izado solemne de la bandera en la Plaza de Colón, presidido por el jefe del Estado Mayor de la Defensa y con los jefes del Estado Mayor de los tres ejércitos, además del director general de la Guardia Civil.
Ahora nos parece normal y estamos encantados que el ejército esté cumpliendo con sus funciones constitucionales, pero conviene echar un vistazo a nuestra reciente historia. La historia, la triste historia del siglo XIX en España es una historia en la que los militares asumieron muchas veces una tarea que no le correspondía, es decir, la falta de un sujeto social maduro. Provocó que los militares, el ejército, en el siglo XIX y en parte del XX llenaran ese hueco y las asonadas y los golpes militares, por desgracia, en nuestro país fueron demasiado frecuentes. Eso lo solucionó un poco Cánovas con la restauración, pero cuando liquidaron desgraciadamente la restauración volvió la inestabilidad y el protagonismo de los militares. El último intento de golpe de Estado no está muy lejos, el 23F está muy cerca. Fue en ese momento en el que el artículo 62 de la Constitución, el que establece que el rey es el capitán general de los ejércitos, fue un artículo muy poco simbólico, porque ejerciendo las competencias establecidas en ese artículo 62, en la noche del 23F, don Juan Carlos daba una orden a los militares muy clara cuando el Congreso de los Diputados estaba secuestrado. Vamos a recordar esa orden.
Y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
La orden, esa orden que acaban de escuchar, fue decisiva para evitar el peligro de un nuevo gobierno militar. Afortunadamente, hay quien se acuerda de estas cosas. Ayer más de 30 exministros de los gobiernos de la democracia española agradecieron al rey don Juan Carlos su labor como jefe de Estado. La portavoz de una fundación que se acaba de constituir, que se llama Fundación España Constitucional, fue la exministra socialista Cristina Garmendia.
Más de una treintena de exministros de todos los gobiernos de la democracia en España que ya no están en la primera línea política y que se han agrupado en una fundación han agradecido al rey Juan Carlos su labor como jefe de Estado en favor de la democracia en los últimos 39 años y han expresado también su lealtad al heredero de la corona, al príncipe Felipe. Además, también han dedicado una mención especial al expresidente del gobierno, Adolfo Suárez, fallecido recientemente y que personificó junto a don Juan Carlos los valores que defiende esta nueva fundación. Cristina Garmendia es la primera presidenta.
Homenajear y muy expresamente la figura del rey Juan Carlos I junto a la indispensable figura de su majestad la reina Sofía. Es difícil imaginar dos personas, su majestad el rey y el presidente Adolfo Suárez, dos personas que representen mejor los valores que hicieron posible la Constitución de 1978, la búsqueda de consenso, la voluntad de acuerdo y la vocación de reencuentro.
La fundación ha sido impulsada por José Bueno y Eduardo Zaplana y ayer en Valencia inició sus actividades con las que pretende recordar a los españoles y muy especialmente a las nuevas generaciones que la Constitución del 78, que ahora muchos ponen en solfa, ha dado y sigue dando mucha estabilidad institucional.
Era una información de Santiago Pacheco. También en Toledo hubo otra reunión importante ayer. Se reunieron los presidentes autonómicos y firmaron una declaración en agradecimiento a la labor realizada por don Juan Carlos.
La defensa y lealtad hacia la corona ha sido una de las principales conclusiones a las que han llegado los presidentes de los parlamentos autonómicos de España, reunidos en Toledo este fin de semana. Bajo el título Declaración de Toledo, el texto muestra el respeto por la abdicación de su majestad el rey don Juan Carlos y por todo el trabajo realizado por el monarca durante estos años.
Reconocer la entrega y la labor realizada como español y como rey de España de don Juan Carlos, primero en la transición española, y posteriormente en la construcción y consolidación del sistema democrático que actualmente disfrutamos, y por ende nuestra lealtad a la corona, todo nuestro apoyo, colaboración y los mejores deseos al futuro Felipe VI.
Con esta declaración los presidentes también han querido defender la Constitución española y los respectivos estatutos de autonomía.
Era una información de Manuel Moreno. Estos son los apoyos, los agradecimientos, pero no fueron las únicas voces que se oyeron. Ayer unas cuantas miles de personas salieron a las calles en diferentes ciudades de España para pedir un referéndum sobre la jefatura de Estado. Hicieron ejercicios de su derecho constitucional de manifestarse. Y no hay que tener miedo a este debate. Hoy, por ejemplo, el diario El País, nada sospechoso, publica una encuesta en la que se refleja que la mayoría de los españoles quiere monarquía. Por otra parte, la izquierda, no la que salió ayer a la calle, la izquierda más centrada durante todos estos años siempre ha dicho que prefería la monarquía a una república que pudiera tener un presidente de derechas. Bueno, los que salieron a la calle expresaron legítimamente su opinión, lo que pasa que ese referéndum sobre la jefatura de Estado no existe, no está previsto en nuestra Constitución. Habrá que hacer un cambio constitucional con la mayoría suficiente y entonces se podría cambiar, pero de momento así están las cosas. Digo, así están las cosas, así ha expresado la mayoría la voluntad de cómo quiere ser no gobernada, porque la jefatura de Estado no es gobierno, sino qué forma quiere la mayoría tener como forma del Estado. Bueno, y ayer también oímos a Artur Mas, que por fin se ha decidido. Mira que enreda este hombre, que si voy, que si no voy, que si tengo un viaje a Estados Unidos, que no sé si voy a estar en la proclamación del rey Felipe VI. Estábamos todos inquietos. Ironía, ya se sabe que la ironía en la radio no se entiende, pero esto es una ironía, porque estábamos todos en vilo. No dormíamos, no comíamos, pensando si nos iba a faltar Artur Mas en la coronación, que no es coronación, que es proclamación de Felipe VI. Carlos Ramírez.
Había dado a entender que no asistiría, pero tras las críticas recibidas, Artur Mas ha decidido modificar su agenda. Regresará de su viaje oficial a Estados Unidos 2 o 3 días antes de lo previsto para poder llegar a Madrid a la ceremonia de coronación. Lo hace, ha dicho, para mantener una buena relación con el futuro monarca.
Dar
un mensaje de buena vecindad, de buena cordialidad y de respeto institucional, que es importante que los catalanes sepan hacerlo bien. En esa línea volveré antes de mi viaje e iré a Madrid y asistiré a ese acto de coronación del nuevo rey de España. con quien queremos tener una relación de respeto institucional. El presidente catalán asistirá a esa coronación, pero lo hará a regañadientes, y es que ha reiterado que Cataluña es maltratada por el Estado. Aún así, ha dicho más, el proceso soberanista debe estar marcado por las buenas formas.
Mira que está pesado Artur Mas, hoy La Vanguardia, aplaude esta decisión de Artur Mas. La Vanguardia, que siempre ha sido un periódico muy cercano a la Generalitat, muy cercano a CiU, está manteniendo una posición crítica interesante, porque, claro, viene a la programación Artur Mas, pero se va a abstener por la injusticia sufrida. Claro, esto a los... catalanes votantes de CiU probablemente no les va a gustar, porque si algo ha tenido hasta ahora el votante de CiU ha sido, digamos, un sentido de Estado. Lo que pasa es que, claro, en Cataluña ahora ya está todo tan cambiado, tan manga por hombro. Esperemos que Artur Mas venga, pero que no haga lo que hizo cuando vino al homenaje a Adolfo Suárez. Porque cuando no era momento, pidió un micrófono y se puso a hablar de su libro, se puso a hablar de la consulta secesionista. Hoy va a ser también noticia el encuentro de oración que se va a producir en el Vaticano. Un encuentro de oración en el que van a estar presentes el Papa, el Patriarca Ortodoxo, y también va a estar presente Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, y el presidente Simón Pérez, el presidente israelí. Es fruto este encuentro, que va a tener lugar este domingo, de la invitación que hizo el Papa Francisco en su reciente viaje a Tierra Santa a los dos presidentes.
Deseo dirigir una invitación a usted, señor presidente Mahmoud Abbas, y al señor presidente Simón Pérez, a elevar conmigo una intensa oración pidiéndole a Dios el don de la paz.
Invocando a Dios el don de la paz.
Vamos a ver, no es una cumbre diplomática, es decir, no se van a sentar a negociar el futuro Estado palestino y este tipo de cosas. Es un momento de oración y se produce además en unas circunstancias muy difíciles, porque Pérez no le deja a Netanyahu no le deja a Pérez, es al revés. Netanyahu no le deja a Pérez que avance el proceso de paz. De hecho, Pérez quería haber firmado algo en ese proceso impulsado por Kerry, el secretario de Estados Unidos, pero Netanyahu no le deja. Y Mahmoud Abbas, por otra parte, acaba de formar un gobierno de coalición con Hamas, con los islamistas de Hamas, o sea que la tensión es máxima, y además Israel ha aprobado colonias, nuevas colonias. Pero aquí está esta iniciativa audaz del Papa Francisco, una iniciativa audaz que confía, digamos, en la diplomacia de la oración, la diplomacia de ponerlos a rezar. Ojo, que esta diplomacia ya ha dado algún resultado. Recordemos que Obama quería bombardear Siria, con lo cual la hubiera liado parda, ya tenían bastante en Siria. O sea que, atención con los gestos de osadía del Papa Francisco. Y esta madrugada se producirá, como todos los años, el salto a la verja para sacar en procesión a la Blanca Paloma. Estamos en Pentecostés, el día grande, la ermita del monte. Ya que no podemos estar en el rocío, por lo menos a estas horitas de la mañana, cantamos esta salve rociera con el alma allí, en el rocío, debajo de la Blanca Paloma. Han sucedido y están sucediendo más cosas que Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan.
El nuevo presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ha sido investido en un acto oficial al que han asistido más de un centenar de delegaciones oficiales. Durante el discurso ha asegurado que Crimea fue, es y será siempre ucraniana.
Por otro lado, Vladimir Putin ha ordenado reforzar la frontera con Ucrania para evitar incursiones ilegales. Desde Ucrania se denuncia que en las últimas semanas mercenarios rusos han cruzado la frontera para sumarse a las milicias rebeldes.
Las FARC ha declarado un alto al fuego unilateral a partir de este lunes con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Una decisión
que favorece sin duda a Santos, cuya principal propuesta de campaña es la firma de un acuerdo de paz.
Al menos 15 personas han muerto y otras 70 han resultado heridas en una cadena de atentados contra la zona de mayoría chií en Bagdad. Esta ola de explosiones coincide con la toma de cientos de rehenes durante horas en la Universidad de Ramadi por parte de los yihadistas.
Nos vamos a la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
93.923. Serie 20.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este fin de semana sigue informado con Cristina López Schlichting.
Pues sí, estás oyendo fin de semana con Cristina López Schlichting y te tengo que contar que han subido las hipotecas. Me refiero a que ha subido el número de gente que solicita hipotecas, que vuelve a arriesgarse en el mercado inmobiliario y que recibe respuesta.
Escucha este fin de semana a Cristina López Schlichting, sábados y domingos en COPE, desde las 10.
COPE, estar informado.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de fe. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace 25 años, los que entonces éramos jóvenes, o más jóvenes que ahora, para reivindicar la libertad, para decirle a la gente que al otro lado del telón de acero había personas como nosotros que no tenían derechos elementales, como reunirse o poder rezar en público, nos poníamos un pin, una chapa de solidarnos, una chapa blanca y roja, para reivindicar esa libertad. Ahora se han cumplido 25 años. El 4 de junio de 1989 fue un domingo nublado en buena parte de Polonia y ese día sucedió algo que era imprevisible que hubiera ocurrido antes. Se celebraron unas elecciones en la Polonia comunista, unas elecciones que había hecho posible Solidarnosc. Ricardo Sariol era el corresponsal de La Vanguardia para los países del este. Ricardo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, sí.
Ricardo, ¿qué hizo posible algo que parecía en ese momento absolutamente impensable? Que en la Polonia de Jaruzelski, que ha fallecido hace pocos días, hubiese unas elecciones, que además acabaron luego con el régimen comunista.
No tan solo esto, sino en, no tan solo en Polonia, sino en los demás países. Debo decir que yo mismo, que llevaba mucho tiempo trabajando en los países comunistas para mi periódico de Barcelona, no tenía muy claro lo que iba a suceder, pero no era yo, eran todos los protagonistas que no se imaginaban que la historia iba a desarrollarse de esta forma hasta poco antes, naturalmente. Fue un proceso que duró 10 años,
sí.
Empezó con una huelga...
La de 1980,
¿no? Esto es en 80, luego una represión de esta huelga con guantes de seda hecha por el general Jaruzelski, y sí. Dijo por guantes de seda porque la otra alternativa hubieran sido los carros de combate soviéticos.
Ajá.
Luego hubo un periodo de 10 años de tira y afloja.
Sí.
Pero que yo creo que fueron muy importantes porque esto permitió que madurara la oposición polaca, en el sentido de que no era lo que ahora ha pasado, por ejemplo, en Ucrania,
sí.
Con el Maidan, que no era la gente que estaba en la plaza que el presidente gobernaba, tuvieron que pasar 10 años, que fue una depuración política y ética muy importante para aprovechar aquella ventana que se había abierto antes, que era una ventana formada por grandes personalidades que coincidieron en un momento de la historia, que fue el Papa Juan Pablo II, que fue Gorbachev, el entonces secretario general del Partido Comunista Soviético, y que fue Reagan, que desde América hizo una política adecuada, y luego fue el electricista Wałęsa, que era un hombre con pocas dotes de orador, pero sí, que era un hombre muy apreciado. Bueno, entonces, esto hizo posible este cambio.
Pero,
por lo tanto, yo
sí,
suelo decir... Dime,
Ricardo.
Yo suelo decir que el comunismo no se derribó con el muro de Berlín,
sí,
sino el muro de Berlín fue el resultado de una deconstrucción del comunismo que existía entonces.
Ya.
Fue desmontado. Y lo lógico ya de una consecuencia, que fueron los turistas que iban a otros países, yeah, que se buscaban refugio en las embajadas de occidentales, por ejemplo los alemanes, ¿no?, que querían salir de la Alemania democrática, llamada República Democrática Alemana, querían salir a la República Federal, entonces se iban a Praga, en Praga se refugiaban, sí, en la embajada,
pero Ricardo,
etcétera, y entonces...
Hay una cosa que sigue llamando la atención y que yo creo que hay que transmitirle a las nuevas generaciones que no recuerdan esto, porque en el 80, cuando Wałęsa empieza esa huelga, claro, aquellos obreros que a las 5 de la mañana antes de la huelga participaban en misa, parecía imposible que un grupo de gente que no tenía nada de poder, o sea, que decir, recordemos que es que eran, bueno, pues unos señores que eran electricistas, ¿no? Y estaba todo el aparato de poder que en ese momento parecía un aparato absolutamente, digamos, cerrado, o sea, monolítico, del totalitarismo más absoluto. ¿Cómo, es decir, una gente que no tenía ningún poder consigue, bueno, en una batalla larga de 10 años, con una fórmula, como tú dices, que no era una oposición violenta, sino que era un guante de seda, cómo consigue cambiar las cosas? ¿De dónde sale ese cambio tan raro? Porque, claro, era la nada frente al poder, o la persona más que la nada frente al poder.
Sí, yo también me pregunté esto. Yo creo que fue sencillamente una victoria de la naturaleza humana. Es, ajá, decir, el afán de libertad que tiene el hombre se puede oprimir durante 10, 20, 40, 70 años, pero a la larga el globo explota. Lo que no sabíamos era cuándo iba a explotar este globo. Yo pensaba siempre, el sistema leninista, que es el que regía entonces, sí, es muy sólido, abarca toda la vida social, cultura, etcétera. No hay ningún resquicio donde se pueda desmontar este aparato. Pero el resquicio se encontró precisamente en el elemento más débil de este monolitismo,
sí,
más débil para los comunistas, que era donde existía todavía una iglesia católica con una actuación posible en los límites que le dieron, pero mucho, sí, mayor que en otros países. Y luego también no consiguieron desmontar la sociedad antigua, es decir, apenas hubo solo una parte de colectivización forzosa de la agricultura, ajá, lo cual mantuvo el campo un poco apartado de toda la influencia.
Ya.
Y esto era una espita que empezó a funcionar, y luego la solidaridad del pueblo, que fue enorme.
Ya.
Cuando se llegaron primero, estaban muy orgullosos, ya tenemos 10.000 miembros de Solidarnos,
sí,
luego tenemos 100.000 miembros.
O sea, era una cosa desde la base, ¿no?
Millones, ¿eh?
Era una cosa desde, perdón, la base, ¿no? De oreja,
sí,
a oído.
Sí, sí, era totalmente de la base, y todas las teorías de que si la CIA,
sí,
y que si un servicio secreto tal, naturalmente estaba lleno de agentes aquello.
Sí.
Pero era de risa. Yo estuve mucho tiempo viendo a Wałęsa cómo,
sí,
actuaba. Tenía dos consejeros. Uno fue Mazowiecki, que fue el jefe de gobierno,
sí,
y otro Jeremek, un intelectual muy bueno, que era historiador, y aquí se acaba la historia.
Ya, era una cosa doméstica. Pero Wałęsa,
sí,
era un hombre con una gran fuerza
sí,
sindical, pero luego había, sí, gente de pensamiento en torno a él. Acabas de hablar de Mazowiecki, que tiene cosas,
sí,
escritas muy interesantes. Seguía habiendo, digo, la gran Polonia había conservado parte de su capacidad de pensar, vamos, libremente.
Fue la espita. Aquí fue posible romper el globo. En otro sitio, en Rumanía, era,
sí,
imposible. En otros países era muy difícil, pero Polonia sí, ¿no? Y esto hizo que la cosa funcionara, ¿no?
¿Y el cambio sin violencia? Porque, claro, algunos,
sí,
dicen el éxito de Solidarnosc o de esa primavera polaca era que eran capaces de mirar a los ojos a los que en principio podían ser sus enemigos, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, y esto es verdad, hubo solo un pequeño, cualquier incidente que cueste vida es importante, sí. ¿No? En una mina donde una unidad de la policía, pues, mató a varios mineros dentro de la mina, además, un poco bestia, ¿no? Yeah. Pero esto fue realmente una excepción y creo que uno de los méritos importantes, yo no he mencionado antes porque es un poco exagerado mencionar a Papa y a Jaruzelski,
sí.
Pero Jaruzelski fue un colchón.
Yeah.
Jaruzelski había pasado una infancia terrible con el estalinismo, había venido de Siberia, había regresado de Siberia, donde había huido su familia, a Polonia, lo había pasado muy mal, fue a la academia militar, etcétera. Él había sido Boy Scout, había sido explorador, y hay discursos suyos sobre las cosas religiosas, cuando era ya pequeño, en Polonia. Entonces, él se dio cuenta de que una nueva revolución tipo Hungría, como hubo en el 56, o incluso en Checoslovaquia,
sí,
donde hubo Praga, esto ya no iba, ¿no?
Ya.
Y procuró calmar a los rusos, tuvo conversaciones con Ustinov, con varias de tal, y creo que dijeron, muy bien, si lo haces tú, no lo hacemos nosotros.
Ya.
Y él lo dice, yo recuerdo cuando vi las patrullas mixtas de policía y soldados en la calle, dijo, esto no es el antiguo sistema, porque los soldados polacos nunca habían sido policías y tenían prestigio en la gente porque habían liberado el país en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esto ya, aquí hay otra firma, ¿no? Y efectivamente fue esto.
No, Ricardo, serio, estaríamos contigo hablando toda la mañana de este apasionante, no, de este apasionante capítulo de la historia en el que el deseo de libertad es más fuerte que el poder. Tenemos que aprender de esa tradición europea para afrontar las circunstancias. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. Muy buenos días.
Y gracias a vosotros y saludos a los que han escuchado.
Gracias.
Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
Tu nuevo concesionario Fiat, Lancia, Fiat Profesional, Abarth y Jeep llega a Alcobendas. Quick Motor abre sus puertas con la mayor exposición de turismos Fiat, Lancia, Abarth y Jeep y vehículos comerciales Fiat Profesional. Y además el taller y el servicio postventa que tú mereces. Te esperamos en Santa Isabel 3, Polígono Industrial Alcobendas. Porque si estás pensando en coches, estás pensando en Quick Motor.
Ana, Antidex ha ampliado su exposición en Donoso Cortés 33.
Así es, y hay nuevos modelos de sistema integral de ducha antideslizante Antidex que gustan muchísimo, como el Dúo. Queda fantástico en el baño, integrado estéticamente en poquísimas horas y sin obras.
Antidex, la calidad de vida es salud. En Donoso Cortés 33, infórmate 91-447-1111.
¿Has dado la vuelta al mundo o viajado alguna vez al centro de la Tierra? Llega al Teatro Fígaro de Madrid el Pequeño Verne. La magia del teatro negro en un espectáculo para toda la familia. El Pequeño Verne. Sábados y domingos en el Teatro Fígaro. Más información en gruposmedia.com.
Una cosa es una fiesta y otra muy distinta una fiestaca. Una playa está bien, pero ¿una playaca? Y es que a todo lo que le añades el sufijo K hace que sea mucho más completo. Como el Ford K, un coche que lleva todo de serie, sistema AutoStar Stop, aire acondicionado, MP3, y todo por solo 5.990 euros. 5.990 euros. Esto sí que es una ofertaca.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural, vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
En Río Frío, la terraza climatizada tiene vistas a la Plaza de Colón. Si no la conoces, disfruta de esta experiencia. Plaza de Colón, riofrío.net. Demasiadas personas se enteran demasiado tarde de que padecen graves enfermedades como el cáncer. Y en salud, es clave ir por delante. Por eso, Líder Chequeo es una herramienta médica muy útil, la más completa del mercado, para poder detectar 15 de los cánceres más comunes, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas y entrega posterior de informe incluidos. Líder Chequeo, con la garantía de Líder Doctor y Centro Sanitalia. Pide cita en el 902-05-0000, 902-05-0000 o en leaderchequeo.com.
Llega al Teatro Infanta Isabel La Vida Resuelta, de los guionistas de Siete Vidas y Aída.
Elena, ese fin de semana no pude ir porque tenía trabajo. Sí, fui al fútbol, pero como un compañero de trabajo.
No te pierdas La Vida Resuelta, últimas semanas.
Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito quieren aprovechar que amanece pronto y que el domingo está muy rico y quieren aprovecharlo informándose. Aquí estamos contando noticias desde hace una hora y media. Los reyes, acompañados por los príncipes de Asturias, van a presidir hoy el acto central del Día de las Fuerzas Armadas, que incluye un homenaje a los caídos, seguido de un desfile en el que participan unos 500 militares. En realidad es la despedida de don Juan Carlos como el máximo jefe militar. Y esta tarde en el Vaticano va a tener lugar un importante encuentro. Mahmoud Abbas, el presidente palestino, Simón Pérez, el presidente israelí, y el Papa Francisco rezarán juntos por la paz. Están sucediendo, ya han sucedido otras cosas que Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan.
El nuevo presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ha sido investido en un acto oficial al que han asistido más de un centenar de delegaciones oficiales. Durante el discurso ha asegurado que Crimea fue, es y será siempre ucraniana.
Por otro lado, Vladimir Putin ha ordenado reforzar la frontera con Ucrania para evitar incursiones ilegales. Desde Ucrania se denuncia que en las últimas semanas mercenarios rusos han cruzado la frontera para sumarse a las milicias rebeldes.
Las FARC han declarado un alto al fuego unilateral a partir de este lunes con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Una decisión que favorece sin duda a Santos, cuya principal propuesta de campaña es la firma de un acuerdo de paz.
Al menos 15 personas han muerto y otras 70 han resultado heridas en una cadena de atentados contra la zona de mayoría chií en Bagdad. Esta ola de explosiones coincide con la toma de cientos de rehenes durante horas en la Universidad de Ramadi por parte de los yihadistas.
El Papa Francisco ha aceptado la invitación de Enrique Peña de viajar a México durante la reunión que mantuvieron en el Vaticano. El presidente de México viajará mañana a España en su primera visita oficial a nuestro país.
Miles de ciudadanos han recorrido las calles de las capitales canarias para mostrar su rechazo a la declaración aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente para permitir que se realicen las prospecciones petrolíferas.
El accidente que costó la vida del cocinero Darío Barrio durante un salto base en Jaén se pudo deber a una mala trayectoria del vuelo a un cambio de la dirección del viento.
Y último partido amistoso de la selección nacional antes del debut en el Mundial. España 2, El Salvador 0, los dos goles de David Villa.
Hoy tenemos el salto de la reja, vamos a ver qué tiempo vamos a tener en el Rocío y en toda España. Cuéntanos, Ana.
Temperaturas que rondan los 30 grados en gran parte de las ciudades del país. Los termómetros más altos nos los volvemos a encontrar en Palma de Mallorca, donde marcan los 36. Las temperaturas nocturnas bajan hasta los 6 grados en León. Lluvias débiles en Galicia a lo largo del día y lluvias algo más fuertes a lo largo de la tarde en el tercio oriental de la península. En el resto del país, cielos poco nubosos. Cuidado con el viento en la zona del estrecho y también en el norte de las Islas Canarias.
Ya mismo nos abren las piscinas, algunas ya están abiertas. ¿Tú eres de ligar bronce a Ana Palacios en la piscina o no?
Bueno, sí, claro.
Claro, lo considera normal. Hacemos una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Samba es el ritmo más popular de Brasil. La música que más suena y más se baila.
¿Bailas?
¡Hola, hola!
En COPE estamos listos para el Mundial.
COPE es Mundial.
COPE, estar informado.
Visualiza el tablet mini que quieres. ¿Lo tienes?
Pues ahora ABC y Iris te lo traen con todo lo que querías. Pantalla multitáctil de 7,85 pulgadas, Android 4.4, 8 GB de memoria, doble cámara y con procesador Intel Atom. Por solo 99,99 €. Concédetelo. Domingo 8 Cartilla con ABC.
Ana, ¿cuánto tarda Antidex en cambiar la bañera por un sistema de ducha integral antideslizante? ¿24 horas?
Mucho menos, una cuarta parte de ese tiempo. Solo 6 horas.
¿Y las obras?
Ninguna. Antidex se instala sin obras.
¿Y aún hay más?
Claro, además te regalamos una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como venimos diciéndole desde muy tempranito, el rey preside hoy su último desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Es un buen momento para echar la vista atrás con la ayuda del almirante Ángel Tafalla. Almirante, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
El último desfile del Día de las Fuerzas Armadas del rey, que claro, es una invitación a hacer balance. ¿Qué se puede decir de estos 39 años de reinado de don Juan Carlos en el ámbito militar? Claro, porque él es protagonista de una gran modernización del ejército, ¿no?
Sí, él preside una gran modernización del ejército, digamos en consonancia con la gran modernización de la nación española. Naturalmente, el protagonista no lo sé, él ha creado las condiciones para que España se pudiera desarrollar y acordemente el ejército. Él ha tenido una presencia significativa en el ámbito exterior, en Iberoamérica y en los países árabes, que no es precisamente nuestro foro primario de seguridad y defensa.
Ya. ¿Cuál ha sido, digamos, la relación del rey con el ejército durante este tiempo y qué le espera por delante en este ámbito al próximo rey Felipe VI?
Bueno, nuestra Constitución así lo marca. El rey es el jefe de los ejércitos, pero es un mando, no nos debemos engañar, el mando operativo, el mando real es el de presidente de gobierno, ¿no?
Sí.
El rey ejerce un mando de índole, sobre todo moral, que dada la institución de los ejércitos tiene una gran importancia, porque los factores morales son gran parte de nuestra motivación y de nuestro impulso.
Sí, social, personal, claro.
Claro, en ese sentido, el mando operativo de los ejércitos, ya digo, recae en el presidente
del gobierno. Claro, como no puede ser de otra manera.
Como no puede ser de otra manera.
Pero, por ejemplo, el todavía príncipe ha tenido una institución militar bastante exhaustiva, ¿no?
Sí, ha tenido, yo diría que ha hecho un año en cada academia y en la escuela naval, pero sobre todo lo que ha hecho el príncipe es ha mantenido un contacto muy bueno con sus compañeros de promoción, con sus profesores, los que ha conocido él durante, y ha mantenido un contacto constante con estos, me consta, valga la redundancia, y naturalmente pues con los jefes y con los dirigentes de cada ejército a lo largo de sus muchos años como príncipe heredero.
Almirante Ángel Tafalla, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Adiós, buenos días, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Acaba esta semana y es inevitable, después del anuncio de abdicación del pasado lunes de don Juan Carlos, mirar hacia atrás. La familia real ha sabido crear una monarquía discreta y popular, no cortesana ni aparatosa, con gran sensibilidad hacia el sentir y las reacciones espontáneas de una gran mayoría de españoles. Quien escribió esto en su momento fue Juan Pablo Fusi, historiador. Juan Pablo Fusi, muy buenos días.
Buenos días.
O sea que la familia real, el rey en concreto, tiene mucho mérito. Recordamos este pasaje suyo.
Bueno, no solamente en ese sentido. Desde luego, una monarquía cortesana a la cultura democrática de cualquier país europeo occidental actual nos es absolutamente inadmisible e inaceptable. Pero yo creo que además de eso, efectivamente, por un lado, el talante campechano del rey, la impecable discreción de la reina, y luego, que ahora se nos olvida por los escándalos que han venido posteriormente, pero aquellas bodas tan populares, ¿no?, de las infantas, etcétera. Bueno, todo ello contribuyó a acercar la monarquía a muchos sectores de la sociedad, y de hecho la monarquía pues no ha estado seriamente cuestionada en ningún momento durante todas estas últimas décadas.
En este momento algunas encuestas reflejan que está en un punto bajo de popularidad, pero tenemos una monarquía mucho más digamos que consolidada que en el 31 o que en el 79. Estamos hablando del siglo pasado, claro.
Bueno, yo diría una cosa que como historiador, si se me permite.
Por
hombre, la democracia de 1978, es decir, la monarquía constitucional, sí, parlamentaria y democrática que se crea a partir de 1978 es como la solución al gran problema de democracia que ha, digamos, impregnado toda la vida política española a lo largo de los siglos XIX y XX. La alternativa ya no es a partir de 1978 monarquía o república, sino, digamos, verdadera democracia y, en todo caso, ampliación, profundización, regeneración del sistema democrático. Pero una democracia como la reflejada en la Constitución del 78, que nadie tenga la menor sombra de duda, es muchísimo más perfeccionada, muchísimo más social y avanzada que, por ejemplo, la democracia de 1931.
Ya. Profesor Fusi, hay un momento clave en la vida del rey, que es cuando él decide dar la espalda, por decirlo suavemente, al proyecto que tenía Franco. Franco había hecho que don Juan Carlos jurara lealtad a las leyes fundamentales y tiene que ver cómo pone a Carrero Blanco con el proyecto de que Carrero Blanco sea en realidad el hombre fuerte y que el rey sea una especie de adorno. ¿Cuándo madura, digamos, ese proyecto, esa intención de don Juan Carlos de dar la espalda al proyecto de Franco?
Bueno, yo no podría, para ser justo y claro, de precisar si esto es ya desde el 73, 74, etcétera. Lo que hay una convicción, yo creo, en la figura del entonces joven, todavía príncipe, enseguida joven rey Juan Carlos, desde luego en la figura de su padre, hubiera un cierto distanciamiento desde el año 69 entre ellos. En muchos círculos monárquicos, y me refiero a ellos por ser los más cercanos a Juan Carlos, de que era imposible el franquismo después de Franco, que era absolutamente un anacronismo, que era innecesario y contrario a los intereses de España. España tenía que ser una democracia moderna, un país europeo. Y, por tanto, en el momento que se produce la sucesión, en la que el rey Juan Carlos hereda un inmenso poder de Franco, eso que se dijo tantas veces, el piloto, el motor del cambio, eso es literalmente cierto. Sin su impulso, no se hubiera puesto en marcha la transición.
En relación con don Juan, porque parece que es don Juan el que le da el consejo de que gobierne para todos los españoles, pero claro, don Juan está fuera de España, no conoce realmente cómo vive la España en esos años.
No, eso es cierto, y por tanto, evidentemente, el protagonismo fundamental de la transición en lo que hace a la jefatura del Estado corresponde exclusivamente al rey Juan Carlos. Lo que sí es cierto es que muy inteligentemente don Juan, a partir del 43-45, se separó radicalmente, aun cuando mantuvo siempre contactos y personalidades de franquistas estaban en su consejo, en el consejo de don Juan, etcétera, pero que él, evidentemente, se separó y se divorció claramente del régimen de Franco y proclamó la idea de que una monarquía tenía que ser necesariamente una monarquía de todos, una monarquía democrática, ¿no?
Hay quien distingue dos periodos fundamentales en el reinado. Un primer periodo, desde la muerte de Franco hasta el 81-82, hasta que llegan los socialistas al poder, en periodo en el que el rey tiene un papel piloto, bombero, las metáforas son múltiples. Y a partir del 82, digamos, entra ya en la fase, bueno, más constitucional, de jefe de Estado, donde su papel es menor. ¿Se puede hacer esa periodificación?
No puede ser de otra forma. El rey es un rey constitucional. Desde el momento en que el rey se aprueba la Constitución, el rey pasa a ser el jefe del Estado con una función más representativa y mediadora que evidentemente ejecutiva. El rey no tiene poder ejecutivo a partir de la aprobación de la Constitución. Otra cosa es que el rey exprese su opinión, influya sobre la opinión y sobre la clase política en sus discursos, que supongo que son siempre pactados necesariamente con el gobierno correspondiente, se indiquen formas, digamos, de actuación y de profundización en la política. Todo eso es verdad. Y luego le correspondía siempre al rey en todo momento, y yo creo que ha sido un papel muy importante, la jefatura de las Fuerzas Armadas, una cláusula que se puso en la Constitución precisamente para encauzar al ejército hacia el orden constitucional.
Bueno, lleguemos a lo más problemático, ¿no? ¿Sigue siendo la monarquía la forma de la jefatura de Estado para una España que tiene la historia que tiene y que usted ha estudiado con detalle digamos, la fórmula más conveniente, en el sentido de que garantiza mayor neutralidad que cualquier otra fórmula?
Mire, yo le diría dos cosas al respecto. Reabrir la cuestión monarquía-república sería un grave error, pero lo que es peor, un error absolutamente innecesario. Decía, me parece que es en 2011, en una encuesta que hizo una publicación inglesa, el historiador tan conocido en España y hombre de izquierda y muy radical, Eric Hasbaum, que las monarquías liberal había resultado ser un marco muy solvente, sí, para la democracia en muchos países, y citaba 5 o 6, uno de ellos era España. Yo creo que la monarquía es un marco solvente para la democracia, a mi generación, y creo que a la suya también, lo que nos ha obsesionado y preocupado ha sido siempre la democracia en España. La monarquía hoy es ese marco solvente para la democracia, y cualquier, digamos, reabrir un pleito histórico de esa magnitud sobre la forma del Estado sería un disparate.
Se va a producir una sucesión que no se producía en España desde hace mucho tiempo. Si no recuerdo mal, Alfonso XII a Alfonso XIII, vía regencia María Cristina. Claro, esto está ya muy lejano. Es difícil establecer, digamos, los retos que tiene por delante la monarquía, Felipe VI. Pero si usted tuviera que hacer una pequeña lista, ¿no?, de retos, ¿qué seleccionaría?
Hombre, tendría que seleccionar los que se va a encontrar si es coronado el 18, el mismo, sí, 19 por la mañana, ¿no?
Sí,
es decir,
sí, sí,
que
sí,
son los mismos problemas que existen ahora, que son algunos de más calado y profundidad que no simplemente los episodios dramáticos que pueden suceder aquí y allá en la calle.
Sí.
Seguimos teniendo un problema, evidentemente, de organización territorial del Estado por el desafío independentista de Cataluña o de gran parte de la clase política catalana. Hay un problema, una crisis económica que es duradera y que la salida, aun cuando se está superando, pero no van a ser las cosas exactamente igual, y por lo tanto viviremos en un entorno económico-social más complicado que, pongamos, de 1885, sí, a 2005. Tenemos en toda Europa problemas de inmigración, sí, clandestina y dolorosísima, con unas situaciones verdaderamente espinosas y trágicas por toda la inmigración que viene de África, y por lo tanto los problemas de integración social son complicadísimos y sumamente difícil. Tenemos problemas de incorporación de jóvenes generaciones a la vida pública, la vida laboral, en fin, que se están haciendo con enorme dificultad, y con parte de esas generaciones, y sobre todo profesionales muy cualificados, que están emigrando fuera de España. Por tanto, tenemos problemas de tipo político-constitucional, tenemos problemas de tipo generacional, tenemos problemas de tipo económico-social.
Sí.
Esos no son problemas menores, son problemas posiblemente permanentes, ¿no? Y, por tanto, el jefe del Estado futuro, Felipe VI, pues tendrá que presidir sobre situaciones políticas, sin duda alguna, complejas y difíciles.
Profesor Fusi, Juan Pablo Fusi, es un placer leerle siempre, solo superado por el placer de escucharle. Muy buenos días.
Buenos días, y lo mismo digo a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Ernesto Sáenz de Buruaga.
Hace años yo fui a una gasolinera en La Rioja y mi depósito tenía 80 litros. Y cuando van por 90, le dije, oiga, pare, que aquí falla algo, que solo cambian 80 y vamos por 90. Espérese, y todavía tenía más. Digo, mira, pues aquí algo me está fallando. Me decía, no, esto son 90 litros. Digo, que es que no cabe, es que es imposible.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar desde el punto de vista jurídico lo que va a suceder el miércoles en el Congreso de los Diputados, cuando se vote esa ley orgánica de la abdicación, y lo que va a suceder el día 19 cuando Felipe VI sea proclamado jefe del Estado, monarca en España. Ángel Sánchez Navarro es profesor de Derecho Constitucional, subdirector de publicaciones del Centro de Estudios Constitucionales, y nos va a dar claves. Profesor Sánchez Navarro, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Se podría haber evitado lo que va a suceder este miércoles con esa aprobación de la ley orgánica de la abdicación si se hubiera promulgado la ley orgánica de la corona que está establecida en el artículo 57 y que en estos 39 años pues no ha habido, parece que, manera de promulgarla.
Bueno, pues a mi juicio la verdad es que no. Vamos a ver, yo creo que hay muchas veces que se tiene un concepto de la monarquía que es el concepto tradicional, de que el rey es un poder por sí solo y entonces el rey puede disponer de las cosas. Yo creo que hay que poner en perspectiva la situación de la monarquía parlamentaria. La soberanía reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes. Por tanto, el rey, que representa al Estado y es el símbolo del Estado, ejerce un poder del Estado que nace de la Constitución y, por lo tanto, en la capacidad que tiene de disponer, de renunciar, de abdicar en este caso, tiene que hacerse valer ante la representación de la soberanía nacional, que sería muy raro, pero eventualmente podría incluso considerar que no debe ser o que no, no se dan. Es decir, en el fondo es situar el acto jurídico relevante de la más alta magistratura del Estado en la sede de la soberanía nacional, la representación de la soberanía.
O sea que la ley orgánica que se aprobará el miércoles no es una anormalidad y aunque hubiera existido ley de la corona, tendría que haberse hecho algo parecido.
A mi juicio sí. De hecho, históricamente sí que se preveía una ley para las abdicaciones y yo creo que el texto de la Constitución es meridianamente claro. Ajá. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda se resolverán por una ley orgánica.
Ya.
Por tanto, sujeto las abdicaciones, el verbo se resolverán, ¿cómo? Por una ley orgánica.
O sea, cualquier cosa referida a la corona tiene que ser resuelta por una ley orgánica.
Los cambios no. Aquellas dudas que existan y aquellos actos en que el monarca, el jefe del Estado, dispone de esa condición, de esa magistratura y la cede a otra persona. Él es el rey del Estado, es el rey, pues en virtud del mandato constitucional.
Ya. Pero si hubiéramos tenido esa ley orgánica, si hubiéramos tenido bastante más claro cómo tiene que ser la proclamación de Felipe VI.
Hombre, hubiera podido haber más cosas de procedimiento, pero vamos a ver, la monarquía es, como tantas cosas, las monarquías son generalmente instituciones que funcionan en gran parte a base de ajustarse a la realidad. Yo recuerdo que Balduino pues llegó a abdicar, vamos, no a abdicar, se llegó a considerar una situación de incapacidad para no firmar una determinada ley. Bueno, pues eso naturalmente tiene que ser reconocido de alguna manera por los poderes del Estado. Y esto es una democracia y el poder reside en el pueblo y por lo tanto no puede disponer. Pero vamos, cualquier ciudadano entiende que una persona no puede dejar de ir a trabajar y perdonen por la comparación, una persona no puede dejar su trabajo de un día para otro y más si tiene un contrato.
Y el rey tiene un contrato con la soberanía española.
El rey es la más alta magistratura de la nación, pero su poder emana del pueblo a través de la Constitución y, por lo tanto, disponer de él unilateralmente.
Un par de cositas más antes de que se nos acabe el tiempo. El asunto del referéndum que andan pidiendo algunos, ¿no está previsto en nuestra Constitución un referéndum de esa naturaleza?
Bueno, una vez más, es que yo creo que la simplificación grosera del debate es tremenda. Vamos a ver, aquí yo no he votado la Constitución por edad, pero yo no he votado la Unión Europea, yo no he votado tantas cosas. Entonces, vamos a ver, en España desde el año 78 ha habido, que así de más o menos grosso modo, 10 o 11 elecciones generales, pero además ha habido elecciones autonómicas, elecciones locales, elecciones europeas, ha habido dos referendos en los que las fuerzas políticas que han hecho de la República un dato identificador relevante o simplemente relevante, sistemáticamente han sido ultraminoritarias. Por lo tanto, España no ha tenido nunca, desde el año 78, que expresamente aceptó la monarquía, lo hizo expresamente por mayoría de los españoles, y que fue un elemento relevante del pacto constitucional. Y por lo tanto, no se puede decir que los españoles votaron sin pensar la monarquía entraba. No, era relevante.
Claro,
y desde entonces, la cuestión no se ha vuelto a plantear. Si se hubiera vuelto a plantear con un mínimo de apoyo social, alguien lo hubiera recogido, alguien lo hubiera dado al Parlamento. Hasta este momento no ha pasado. ¿Por qué? Porque no existe esa demanda. Y ya está. Bueno, pues el que grite, pues puede gritar, pero...
Una última cuestión sobre el aforamiento de don Juan Carlos una vez que deje de ser rey. Claro, la Constitución no tiene ninguna previsión ni se deduce de la Constitución algún principio orientativo.
No, efectivamente. En esta materia, pues sí que probablemente sería, pues se podría haber resuelto por esa ley, pero ni siquiera necesariamente, a lo mejor no se hubiera pensado en ello, yeah. Porque la verdad es que la situación de las en España ha habido situaciones de abdicación, pero en circunstancias muy peculiares, por lo tanto, o de renuncia. Por lo tanto, el hecho de que un rey abdique durante el ejercicio sin que haya ninguna normalidad, digamos, política, no se ha dado. Entonces, es una cuestión que no se había planteado. Claro. Bueno, eso para eso está la ley orgánica. Yo creo que es una situación importante. Ningún jefe del Estado puede ser juzgado por los tribunales ordinarios nunca, ni republicano, ni el presidente de la República Francesa, naturalmente, no le va a juzgar, ni al presidente de los Estados Unidos le juzga un juez cualquiera. Eso es evidente. Por lo tanto, es verdad que hay un cambio de estatus y que habrá que ajustarse, porque el derecho suele ir para resolver problemas que se han planteado. No suele crearse normas para resolver problemas que no han existido.
Está claro. Profesor Sánchez Navarro, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a usted.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana, 5 minutos para las 7 en Canarias. Ana Palacios nos va a contar cómo viene la prensa. Doña Ana, cuéntanos.
ABC, con una gran foto, el del príncipe Felipe, dicen: proclamación de Felipe VI, garantía del futuro para España. ABC revela los detalles de la abdicación de don Juan Carlos y traza el perfil más humano del nuevo rey. El Mundo relata también los detalles de la abdicación y destacan una frase del rey: no quiero que mi hijo se marchite como Carlos de Inglaterra. El Mundo dice que se siente solo, que Corina ha desaparecido, que con la reina no tiene relación, con el príncipe hay frialdad, ve poco a sus nietas y doña Leticia no le gusta. Internacionalmente, el presidente de Ucrania se aferra a la Unión Europea y Crimea al jurar el cargo. El País trae una encuesta de Metroscopia donde dice que la mayoría prefiere a Felipe VI que a un presidente republicano. A un 62% le gustaría convocar un referéndum para decidir si se continúa o no con la monarquía, y si esto se hiciera, según la encuesta, un 49% prefiere a Felipe que a un presidente republicano. La Razón, historia de una abdicación, 146 días que cambiaron al rey. Dice don Juan Carlos que no puede ser el ciudadano Borbón que pasea tranquilamente por las calles de Madrid. Además, destacan del discurso de Felipe VI, reforma constitucional, unidad y transparencia. Y según una encuesta que lleva el NC Report, los jóvenes son los más optimistas con el relevo de la corona. Y por último, La Vanguardia, Artur Mas asistirá a la coronación por respeto institucional. Acortará su viaje a Estados Unidos. Fuera de nuestras fronteras, Poroshenko se abre al este. El presidente ucraniano lanza promesas para sofocar la rebelión prorrusa.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ...106.3 FM... en onda media 999... COPE Madrid.
Mercedes lanza su nuevo todoterreno compacto, el nuevo GLA. Te contagiará su espíritu libre gracias a su extraordinario diseño deportivo y su equipamiento de serie, con llantas de aleación de 18 pulgadas... faros Visenón, volante deportivo multifunción y sistema multimedia con USB, Bluetooth y audio streaming. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Príncipe de Vergara 185.
Ana, ¿qué reacción tienen los clientes que visitan la exposición de Antidex?
De asombro, porque el sistema integral de ducha antidelizante Antidex elimina la peligrosa bañera en 6 horas y sin obras. Solo Antidex es tan seguro, rápido y eficaz. Y por si fuera poco, estéticamente queda precioso.
Antidex, la calidad de vida es salud. En Donoso Cortés 33, 91-447-1111.
Del 4 al 22 de junio en el Teatro Nuevo Apolo,
15 representaciones excepcionales de los más grandes ballets de todos los tiempos.
El Lago de los Cisnes y La Bella Durmiente.
2 obras maestras de Tchaikovsky. 2 historias de amor maravillosas y mágicas a cargo del Usmanov Classical Russian Ballet de Moscú.
No te lo puedes perder. Entradas web del Teatro Nuevo Apolo, taquilla y entradas.com.
Colabora COPE Madrid.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Una cosa es una fiesta y otra muy distinta una fiestaca. Una playa está bien, pero una playaca... Y es que a todo lo que le añades el sufijo K hace que sea mucho más completo. Como el Ford K, un coche que lleva todo de serie, sistema auto-start stop, aire acondicionado, MP3, y todo por solo 5.990 euros. 5.990 euros. Esto sí que es una ofertaca.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Dos de cada 100 personas de más de 40 años que se someten a un chequeo padecen cáncer. Y ellos son los afortunados, ya que lo saben a tiempo y pueden tratar la enfermedad apenas iniciada. Por eso es tan importante realizar un Líder Chequeo a tiempo. El chequeo más completo de Líder Doctor y Centro Sanitalia, que puede detectar 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. Con dos consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000, 902-050000 o en liderchequeo.com.
Hola, soy Nacho Novo, el Cavernícola, y os invito a que vayáis a ver a mi réplica femenina, la Cavernícola, en el Teatro Pequeño Gran Vía. Yolanda Ramos, no os la perdáis.
¡Uy, qué fiesta!
La Cavernícola en el Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que este domingo casi ya de verano quieren aprovechar el día. El domingo está riquísimo y quieren hacerlo, quieren empezar el día informándose. Aquí estamos contando noticias desde hace un par de horas. Los reyes, acompañados por los príncipes de Asturias, presiden esta mañana el Día de las Fuerzas Armadas en un acto que supondrá para don Juan Carlos, tras anunciar su abdicación, en realidad su despedida como capitán general de los ejércitos. Esa es la competencia que le atribuye el artículo 62 de la Constitución de 1978. Es el de hoy un buen momento para echar la vista atrás y para recordar algunos sonidos. El ejército en España hasta hace 40 años... fue un factor de desestabilización durante todo el siglo XIX y el principio del XX. Como faltaba un sujeto social maduro que pudiera dar consistencia a la democracia, en muchas ocasiones los militares asumieron una tarea que no les correspondía. Ahí hubo un paréntesis interesante que fue el de la restauración, el de Cánovas, pero luego volvió otra vez el desorden. Las asonadas, los golpes fueron algo demasiado frecuente en nuestra historia más reciente. El último no está tan lejos, el último fue el del 23F. Fue en ese momento cuando ese artículo 62 de la Constitución, que establece que el rey es capitán general de todos los ejércitos, mostró que no era un artículo simbólico. En aquella noche del 23F, don Juan Carlos, en ejercicio de ese artículo 62, teniendo en cuenta sus competencias, dirigió una orden muy precisa a los militares cuando el Congreso de los Diputados estaba secuestrado. Esto las nuevas generaciones no lo conocen, claro. Hicimos bien la transición, en líneas generales, pero hemos hecho mal al educar a las jóvenes generaciones sin transmitirle esto. Vamos a escuchar cuál fue la orden que dio don Juan Carlos aquella noche.
Y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas, la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Esta orden, esta es una cosa que tendría que hacerse en los colegios, ¿eh? Poner este, lo que aquí llamamos en la radio, este corte. Poner este corte en clase, ¿eh? Para entender el papel que tiene la monarquía en España. Repito, hemos hecho bien la transición, no hemos transmitido el valor que tuvo nuestra transición. Bueno, pues esta orden fue decisiva para evitar que la democracia se fuera a pique. Afortunadamente, hay quien se acuerda de estas cosas y de estos sonidos. Ayer más de 30 ministros, que fueron ministros de la democracia española, se reunieron en Valencia para constituir la Fundación España Constitucional y agradecieron al rey su labor. La ministra, la que fue ministra socialista, Cristina Garmendia, actuó de portavoz.
Es difícil imaginar dos personas, Su Majestad el Rey Juan Carlos I y el presidente Adolfo Suárez, dos personas que representen mejor los valores que hicieron posible la Constitución de 1978, la generosidad, la búsqueda de consenso.
También en Toledo hubo otra reunión importante. Estuvieron trabajando juntos los presidentes de los parlamentos autonómicos en la que ya se conoce como Declaración de Toledo, en la que también agradecieron al rey su labor. Esta declaración fue leída por el presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echevarría.
Reconocer la entrega y la labor realizada como español y como rey de España de don Juan Carlos, primero en la transición española y posteriormente en la construcción y consolidación del sistema democrático que actualmente disfrutamos, y por ende nuestra lealtad a la corona.
No fueron las únicas voces. Ayer también salieron a la calle miles de personas en diferentes ciudades pidiendo un referéndum para que se pueda votar por la forma de la jefatura de Estado. Bueno, debatamos tranquilamente estas cosas, tranquilamente, no hay que tener miedo al debate, pero hay que tener claro cuáles son los marcos de este debate. Primero, el marco jurídico constitucional. El marco jurídico constitucional no contempla un referéndum sobre la jefatura del Estado. Habrá que primero reformar la Constitución, y para reformar la Constitución hay que tener una mayoría suficiente, y la mayoría suficiente en este momento en el Congreso de los Diputados, que representa la soberanía nacional, esto es democracia básica, pues no está por esa reforma de la Constitución. Ni el Congreso de los Diputados, ni las encuestas. Hoy publica El País una encuesta en la que se refleja que la mayoría de los españoles está por la monarquía. Y hay que recordar además, aunque esto no sea un argumento jurídico-político, bueno, jurídico no, político sí, que la izquierda más avisada, la izquierda más inteligente en España, siempre ha dicho que prefería la monarquía a la república porque no quería una república presidida por un hombre de derechas. Argumento bastante razonable. La monarquía probablemente es una jefatura de Estado más neutral que la de alguien que ha hecho política antes. No tengamos miedo al debate, pero claro, tengamos todos los factores en cuenta, que son muchos y muy importantes. Es decir, la democracia no se decide en las manifestaciones, no se decide en la calle. Ayer también oímos a Mas, que por fin se ha decidido, estábamos, esto ya sé que la radio, la ironía no funciona, etiqueta, esto es una ironía, estábamos todos en vilo, no comíamos, no dormíamos, el insomnio nos tenía dominados, por si Mas venía o no venía a la proclamación del rey. Al final, parece que al menos en esto se ha impuesto el sentido común, y esto es lo que anunciaba ayer el presidente de la Generalitat.
Donar un missatge de bon veïnatge.
Dar un mensaje de buena vecindad, de buena cordialidad y de respeto institucional, que es importante que los catalanes sepan hacerlo bien. En esa línea volveré antes de mi viaje e iré a Madrid y asistiré a ese acto de coronación del nuevo rey de España, con quien queremos tener una relación de respeto institucional.
Bueno, pues ya, ya que ha tenido este ataque de cordura, a ver si ahora sigue. Porque ahora lo que le puede pasar a Artur Mas es que se dé cuenta que el referéndum del próximo 9 de noviembre no está en la Constitución y que decida echar marcha atrás. Y ya cuando consiga una reforma constitucional, si está previsto, además hay que decirle lo mismo que a los que ayer se manifestaban en favor de la República. Bueno, pues oye, vamos para adelante, vamos a ver qué dice la mayoría democrática en este país, pero no hagamos atajos, no nos saltemos la ley. Va a ser noticia hoy también el encuentro de oración que se va a producir en el Vaticano. Es un hecho extraordinario porque se reúne el presidente palestino Mahmoud Abbas, el presidente israelí Simón Pérez, y la oración va a estar presidida por el Papa Francisco. Es la respuesta a una invitación que cursó hace unos días en su visita a Tierra Santa.
Deseo dirigir una invitación a usted, señor presidente Mahmoud Abbas, y al señor presidente Simón Pérez, a elevar conmigo una intensa oración pidiéndole a Dios el don de la paz.
Invocando da Dio il dono della pace.
El acto que se va a celebrar esta tarde se produce en un momento muy difícil. John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha estado intentando que el proceso de paz avanzara y nada, no hay manera. Netanyahu ha bloqueado los intentos de paz que ha protagonizado Shimon Peres, que deja la presidencia de Israel dentro de poco, y Netanyahu no se lo deja hacer. Y Mahmoud Abbas tiene un gobierno ahora de coalición con los islamistas de Hamas, con lo cual la situación es muy difícil, pero ahí está la osadía del Papa. Que recordemos que la osadía del Papa convocando una oración, la diplomacia de la oración se podría llamar, no es un encuentro diplomático este, el de esta tarde, no se va a hablar de territorios ni de paz en sentido político, pero la diplomacia de la oración al Papa Francisco le ha dado resultados, recordemos lo que pasó con Siria, porque Obama quería ya mandar los aviones a bombardear, y aquel gesto en el que hubo católicos rezando, pero también había muchos no católicos participando en ese gesto. Bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. En cualquier caso, la osadía de Francisco, que está cargada de ingenuidad y de un sentido de la realidad que le da valor a cosas que nosotros habitualmente no le damos, porque siempre estamos con los cálculos. Francisco tiene la genialidad de darle peso al factor humano, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega este asunto. Y esta madrugada se producirá, como siempre, en Pentecostés, el salto a la verja para sacar en procesión a la Blanca Paloma. Llevamos desde las 6 de la mañana cantando la Salve Rociera, y porque no tenemos más programa, que si no seguiríamos cantando. Han sucedido más cosas, 8 y 10, 7 y 10 de la mañana, Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos las cuentan.
El nuevo presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ha sido investido en un acto oficial al que han asistido más de un centenar de delegaciones oficiales. Durante el discurso ha asegurado que Crimea fue, es y será siempre Ucrania.
Por otro lado, Vladimir Putin ha ordenado reforzar la frontera con Ucrania para evitar incursiones ilegales. Desde Ucrania se denuncia que en las últimas semanas mercenarios rusos han cruzado la frontera para sumarse a las milicias rebeldes.
Las FARC ha declarado un alto al fuego unilateral a partir de este lunes con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Una decisión que favorece sin duda a Santos, cuya principal propuesta de campaña es la firma de un acuerdo de paz.
Al menos 15 personas han muerto y otras 70 han resultado heridas en una cadena de atentados contra la zona de mayoría chií en Bagdad. Esta ola de explosiones coincide con la toma de cientos de rehenes durante horas en la Universidad de Ramadi por parte de los yihadistas.
El Papa Francisco ha aceptado la invitación de Enrique Peña de viajar a México durante la reunión que mantuvieron en el Vaticano. El presidente de México viajará mañana a España en su primera visita oficial a nuestro país.
Miles de ciudadanos han recorrido las calles de las capitales canarias para mostrar su rechazo a la declaración aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente para permitir que se realicen las prospecciones petrolíferas.
El accidente que costó la vida del cocinero Darío Barrio durante un salto base en Jaén se pudo deber a una mala trayectoria de vuelo o a un cambio de la dirección del viento.
Y último amistoso de la selección nacional española antes del debut en el Mundial. España 2, El Salvador 0. Los dos goles de David Villa.
Ana Palacios, tú como eres una chica de Madrid, escuchas con indiferencia la Salve Rociera. Pero hay otros a los que se nos ponen los pelos como escarpias cuando oímos esa salve. Cuéntanos, anda, ¿qué tiempo va a hacer en el Rocío? ¿Qué tiempo va a hacer en toda España?
Temperaturas que rondan los 30 grados en gran parte de las ciudades del país. Los termómetros más altos nos los volvemos a encontrar en Palma de Mallorca, donde marcan los 36. Las temperaturas nocturnas bajan hasta los 6 grados en León. Lluvias débiles en Galicia a lo largo del día y lluvias algo más fuertes a lo largo de la tarde en el tercio oriental de la península. En el resto del país, cielos poco nubosos. Cuidado con el viento en las zonas del estrecho y también en el norte de las Islas Canarias.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa y hablamos enseguida de lo que va a suceder en el Vaticano esta tarde y también de lo que sucederá el miércoles en el Congreso de los Diputados.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Hace años yo fui a una gasolinera en La Rioja y mi depósito tenía 80 litros. Y cuando van por 90, le dije, oiga, pare, que aquí falla algo, que solo cambian 80 y vamos por 90. Pero sí, y todavía tenía más. Digo, mira, pues aquí algo que está fallando. Me dice, no, esto son 90 litros. Digo, que es que no cabe, es que es imposible.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE, estar informado.
Visualiza el tablet mini que quieres. ¿Lo tienes?
Pues ahora ABC y Iris te lo traen con todo lo que querías. Pantalla multitáctil de 7,85 pulgadas, Android 4.4, 8 GB de memoria, doble cámara y con procesador Intel Atom. Por solo 99,99 €. Concédetelo. Domingo 8 Cartilla con ABC.
Imagínate, ahí estás tú, en el micro, listo para contar la noticia. Y a tu lado, Ernesto Sáenz de Buruaga.
Datos del paro.
Y tú, se lo das a miles de oyentes. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como les venimos contando desde muy tempranito esta mañana, hoy se va a producir esa reunión entre el presidente palestino Mahmoud Abbas y el presidente israelí Shimon Peres en el Vaticano para rezar juntos por la paz. Vamos a hablar de esta reunión con Enrique Zimmermann, que es corresponsal de Antena 3 en Oriente Próximo, en Israel, pero mucho más. Enrique, muy buenos días.
Buenos días.
Enrique, tú eres el hombre que ha muñido el encuentro que se va a producir hoy. Esto empieza a fraguarse, si no tengo mala información, hace un año en una comida que tienes con el Papa Francisco. Cuéntanos cómo fue aquello.
Bueno, yo soy uno de los hombres, hay más. Pero es cierto que he estado en todo esto. Yo hace un año exactamente fui al Vaticano para entrevistar, para tener una conversación con el Papa Francisco, acompañado de su amigo el rabino argentino Abraham Skorka, y al final de una comida él me pidió para charlar informalmente, sin cámaras, y fue lo que hicimos. Y ahí me preguntó qué puedo hacer por Oriente Medio, qué puedo hacer por Israel, que es un país que me preocupa y me interesa especialmente. Yo le dije, venga allí. Y así nació, en realidad. Él me dijo, me ayudas, Enrique, con toda la organización. Y así fue. Él me empezó a pedir ayuda con la parte palestina, con la parte israelí, con la parte jordana. Y luego pasaron unos meses de intercambios de correos electrónicos y al Papa se le ocurrió la idea de llevar a cabo una oración por la paz. Era un momento en el cual el proceso de paz estaba teniendo un buen momento. O sea, estaba lanzado por los norteamericanos.
¿Por qué, Rino?
Claro, por John Kerry, que estaba invirtiendo todos sus esfuerzos, pero esto fracasó a finales de abril y allí el Papa se preocupó mucho al ver cómo estaba la situación, entendió que los palestinos no estaban por la labor, que no iban a aceptar, y el viernes, antes de la visita, me llamó por teléfono y me pidió su ayuda, lo que fue bastante increíble, porque cuando te suena el teléfono y te escuchas del otro lado es el Papa Francisco, la idea es que es un chiste, pero no era un chiste, y bueno, y empezamos a hacer un trabajo, realmente fue dirigido por el Papa directamente. Debo decirte que lo sorprendente es cómo él está en los detalles, él entiende que en los detalles pueden decidir el sí o el no de lo que él quiere conseguir, Y realmente fue fabuloso cómo dirigió el trabajo.
¿Y qué reacciones has tenido en ese trabajo para preparar esta reunión? O sea, ¿cómo respiraban los palestinos? ¿Cómo respirabas?
Bueno, mira, Peres quería inmediatamente. Peres termina su mandato en julio y él es un hombre que cree en todo esto. Él entiende que Francisco puede tener un papel muy importante y había una química muy buena entre ellos. Abbas vive un momento muy difícil porque él creó un gobierno de unidad nacional con Hamas, que como sabes es una organización islamista que no acepta a Israel. Y ahí había una situación difícil. Yo creo que Abbas personalmente hubiese querido decir que sí de forma total y absoluta este encuentro en Jerusalén. Pero claro, el problema era que ellos creían que no era el momento indicado para ir a Jerusalén a hacer esta oración. Y entonces, después de una larga negociación muy compleja, con muchas horas de teléfono, y de presiones, debo decir. Al final todos aceptaron la iniciativa del Papa de hacerlo en el Vaticano hoy domingo.
Enrique, aquí hay una situación difícil, porque acabas de mencionar ese gobierno ahora de unidad palestino entre Abbas y Hamas, y además, eso por un lado, pero por otro lado, se han producido nuevas, se ha impulsado el proceso de construcción de nuevas viviendas en las colonias de Cisjordania y al este de Jerusalén, con lo cual el momento es muy tenso, y como tú dices, querría fracasado en sus negociaciones de paz.
Sin duda, sin duda. Pero yo creo que el Papa entendió una cosa básica, sí, que otros aún no han entendido.
Ajá.
Y es que hay que crear una situación que permita algún tipo de acercamiento poco a poco, lentamente, de forma gradual, con pequeños grandes gestos. O sea, esto no se puede poner fin al conflicto más antiguo del planeta con un proceso de 3, 4, 5 meses, sí, en el cual los líderes ni se ven la cara, que fue lo que ocurrió con Kerry. O sea, el esfuerzo americano fue brutal, ajá, y sin precedentes, pero no reunieron a los líderes ni una sola vez.
O sea, hay que tirar del factor humano.
Yo creo que es la, para cuando tú tienes que llegar a decisiones tan dolorosas, tan salomónicas, necesitas confiar en el otro lado. Yo lo vi entre Israel y Egipto, el primer gran proceso de paz que hubo con Sadat, como él rompió todas las barreras psicológicas y vino aquí, fue a hablar en el Parlamento de Jerusalén y se conquistó a la opinión pública israelí, llevándole a este acuerdo una retirada israelí del desierto del Sinaí. Lo mismo tiene que ocurrir aquí. Necesitamos un Sadat 2. Y yo creo que el Papa Francisco, con su personalidad extraordinaria, de lejos, con su autoridad, puede contribuir a ello. No te digo que mañana se va a firmar la paz, no, pero quizás empecemos un proceso en el cual dentro de unos años recordemos la fecha de hoy.
Enrique, pero vamos a ver, la posición del Vaticano sobre Tierra Santa o sobre Israel y los palestinos es muy clara, porque el Vaticano defiende dos estados y un estatuto internacional para Jerusalén. Esto no ha sido un inconveniente, porque la posición del Vaticano es clara. Israel, por ejemplo, no se siente cómoda con esa posición. Israel, el gobierno de Israel, no se siente cómodo con esa posición.
Es cierto, pero lo que cuenta aquí no es la posición del Vaticano. El Vaticano realmente, como Estado, fue el último Estado de Europa que estableció relaciones diplomáticas con Israel.
Sí.
Hubo siempre estos 2.000 años de fricciones entre el cristianismo y el judismo, más que fricciones, persecuciones, que el propio Papa reconoce. Yo creo que aquí lo que cuenta no es la posición del Vaticano como Estado, sino del Papa Francisco. Y el Papa Francisco es un hombre que entiende, él me lo dijo personalmente muchas veces, me lo repitió tantas veces, que dentro de cada cristiano hay un judío, que los judíos son los hermanos mayores, que, o sea, el respeto del Papa Francisco a la existencia del Estado judío, la empatía que él tiene también por el sufrimiento de los palestinos, por otra parte, yo creo que él tiene la posibilidad de ser aceptado por las dos partes como un mediador honesto.
Ya.
Obviamente, repito, él no va a entrar en los detalles de la negociación, ni mucho menos. Pero mira, yo digo, incluso si no llega la paz, quizás una personalidad como el Papa Francisco pueda evitar situaciones de hostilidad y situaciones de guerra que pueden llegar a ocurrir en el futuro, y en las que su autoridad puede llegar a frenar procesos de guerras y de derramamiento de sangre, que ya basta.
Pues en algunas ocasiones pensamos que las cuestiones de política internacional son consecuencia de la geoestrategia, y Enrique, después de tu relato, se ve claramente que el factor humano es decisivo.
Oh, sin duda, sin duda. Y sin el factor humano yo creo que es imposible llegar a las grandes decisiones.
Enrique Zimmermann, gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena. Enhorabuena por tu trabajo, porque es un honor para un periodista, ¿no? Supongo, haber contribuido a este tipo de... a lo que va a suceder hoy.
Los periodistas también son seres humanos.
Aunque parezca mentira. Gracias, Enrique. Hasta luego.
Hasta siempre. Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La emoción está en el gol. Pero también en una parada.
¡El santo! ¡El santo! ¡El santo!
La emoción está en tiempo de juego.
¡Portero eres! ¡Ahí está el santo! ¡Ahí está Casillas!
silla!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Sí, el balón estaba dentro.
COPE, estar informado.
Pues este miércoles tenemos en el Congreso de los Diputados la votación del proyecto de ley orgánica que contiene la abdicación del rey Juan Carlos. Vamos a hablar de esta cita importante que tenemos en el Congreso de los Diputados con José Antonio Bermúdez de Castro, que es el portavoz adjunto del Grupo Popular. Señor Bermúdez de Castro, muy buenos días.
Muy buenos días.
En el caso del PP no hay duda, ¿no? No tienen el problema del PSOE, porque el viernes decía Jauregui que tenía la esperanza que todos los diputados votasen a favor. En el PP la cosa está clara, ¿no?
No hay ninguna duda. Yo creo que estamos viviendo un momento histórico y trascendente en nuestra democracia y efectivamente, como usted decía, pues vamos a aprobar una ley orgánica para hacer efectiva la abdicación del rey y alguien puede preguntarse si el rey abdica, ¿por qué las Cortes la tienen que autorizar? Claro. Bueno, pues que quizá esa es la diferencia entre una monarquía de súbditos y una monarquía constitucional de ciudadanos libres e iguales, una monarquía parlamentaria moderna en el que incluso una abdicación pues requiere el consentimiento de las Cortes y no solo por cualquier acuerdo, sino mediante una ley que es una ley especial, que es una ley orgánica y mayoría cualificada. Eso es lo que diferencia una monarquía del siglo XIX de una monarquía moderna en el que el jefe del Estado, nuestro rey, sí, está sometido siempre en sus decisiones pues a la voluntad popular, representado en este caso en las Cortes Generales.
Claro, vamos a ver, ya sabemos la posición de todos los grupos políticos, CiU se abstiene, PNV también, va a haber votos en contra, hay quien reclama el referéndum, votos en contra minoritarios, es decir, la ley orgánica va a salir sobradamente adelante, ustedes cuentan con mayoría absoluta, pero no va a ser el miércoles... lo que se va a producir en el Congreso va a ser un debate sobre la monarquía al final, porque seguro que Esquerra y algunos más empiezan a dar la lata en las sucesivas intervenciones que se produzcan.
Bueno, estaríamos hablando en todo caso de una minoría. Ajá. Porque lo que nosotros vamos a hacer, de acuerdo con la inmensa mayoría de los diputados, sí, en un porcentaje muy cercano a lo que fue el refrendo de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución, es que el proceso en la sucesión en la corona y en nuestra jefatura de Estado se produzca con toda normalidad, que es lo que le corresponde pues a nuestro sistema. Y es verdad que algunos están reclamando un referéndum, pero claro, se puede pedir reforma a la Constitución, lo que no puede ser es manipularla, porque mire, en nuestra Constitución, sí, hay dos tipos de referéndum contemplados. Un referéndum consultivo en decisiones de especial trascendencia y un referéndum vinculante. Y claro, cuando se pretende cambiar la forma de Estado, lo que no se puede acudir es al artículo que no corresponde. No se puede hacer un referéndum consultivo, sino que la propia Constitución y el propio Tribunal Constitucional, una doctrina sentada desde hace ya muchos años, lo que dice es que no se puede hacer un referéndum consultivo. Tiene que hacerse un referéndum vinculante y con carácter previo tiene que iniciarse la reforma constitucional. Y yo creo que ni las Cortes Generales, desde luego no el Partido Popular, ni el pueblo español, pues en modo alguno reclaman esa revisión constitucional en cuanto a la forma de Estado, entre otras cosas, porque yo creo que nuestro rey, el actual don Juan Carlos, yo estoy convencido que el príncipe Felipe, que se convertirá en rey dentro de unas fechas, están desarrollando sus funciones constitucionales de manera ejemplar y creo que con un gran acierto. Yo creo que la institución monárquica es un bien a preservar. Sí. Ese símbolo de unidad, de conciliación, de estabilidad, de neutralidad y moderación está haciendo un gran bien a la democracia española.
Claro. Bueno, nos darán la lata los de Izquierda Plural, que representan a los que la han votado, claro, Esquerra, BNG y alguno más. La votación será, en principio, personalmente cada diputado tendrá que pronunciarse, con lo cual el voto no es secreto. ¿Ustedes prefieren que sea así y prefieren que el voto sea de otra manera?
Bueno, la votación... hay varias fórmulas de votación, sí, recogidas en el reglamento de la Cámara.
Izquierda Plural ya ha pedido...
A nosotros nos resulta indiferente. Ya. Yo estoy convencido de que ningún diputado va a cambiar su posición por el hecho de que sea secreto o que sea por votación electrónica, que es lo habitual en los tiempos modernos, o por llamamiento. Y por tanto, yo creo que es un momento trascendente en el cual pues todos los diputados espero que estén a la altura del momento.
Lo del voto secreto habría que eliminarlo, porque los diputados tienen que responder con su nombre a quien les ha votado. Tenemos que saber qué votan la gente que hemos votado. Una última cuestión. El aforamiento del rey va por otro lado. ¿Esto qué procedimiento va a tener?
Bueno, por lo que en rueda de prensa del pasado Consejo de Ministros, la vicepresidenta pues explicó, pues se está trabajando para que a través de una ley especial pues se pueda establecer el aforamiento de una vez que don Juan Carlos de Borbón deje ser el rey de todos los españoles. Pero bueno, también es bueno explicar que el aforamiento no es un privilegio, no deja de ser una garantía. Yeah. Al final, a postre, lo que se pretende es que si en el hipotético caso de que, igual que yo como diputado, pues tuviera que someterme a algún enjuiciamiento, no lo haría un tribunal, un juez de una único, sino que nos tendría que juzgar un tribunal y además incluso no sería una ventaja porque perderíamos el recurso de segunda instancia.
Al Supremo,
por tanto estamos hablando de
al Supremo, José Antonio Bermúdez de Castro, gracias por haber estado con nosotros, por todo adjunto del Grupo Popular. Buenos días.
Pues muchísimas gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues como ven, no faltan citas informativas en este domingo. Nosotros les hemos contado la actualidad en las últimas 2 horas y media, la hemos analizado. Que tengan un estupendo día. Les dejamos con Faustino Catalina.